Hombre, siendo miércoles deberíamos hablar de tecnología. Ya está por aquí mi otro hermano Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, ¿qué tal?
Oye, quiero que me expliques una cosa que está por todas partes y que hemos hablado en privado, lo de los agentes de inteligencia artificial, en concreto Claude, que está dando mucho que hablar, ¿no?
Está dando mucho que hablar, aquí hay un cambio muy importante. Hasta ahora estábamos hablando de inteligencia artificial muchas veces como chats, que es lo que todos conocemos. Bueno, esto ya es otra liga.
A ver, vamos a empezar por lo básico. Exactamente, ¿qué es Claude ahora mismo?
Bueno, Claude es el modelo de inteligencia artificial de la empresa Anthropic y ha dado un salto. Es decir, ya no solo responde preguntas, sino que ahora, pues básicamente puede usar tu ordenador por ti.
¿Cómo que puede usar tu ordenador por ti?
Tú le das, por ejemplo, imagínate que lo tienes vinculado a tu teléfono móvil. Entonces, desde tu móvil le das una instrucción. Oye, mándame esta presentación en PDF, adjúntala al correo electrónico. Bueno, pues Claude lo que hace es abre la aplicación, navega, exporta el archivo y lo envía.
O sea, hace clics, tareas por ti. Mueve el ratón de tu ordenador.
Bueno, básicamente es como tener un asistente digital que maneja el ratón, maneja el teclado. Esto es eso, ¿no? Lo que llamamos agente, que ya dijimos las navidades pasadas, vamos a colgarnos una medallita.
Nos la damos.
Que este año iba a ser el año de los agentes.
¿Sí? Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Exactamente para qué sirve?
Vamos a ver, básicamente lo que hace es automatizar tareas complejas. Es decir, no solo preguntar cosas, sino ejecutar trabajos, ¿vale? Este es el claim. Puede hacer desde cosas sencillas como gestionar mails o hojas de cálculos hasta, bueno, flujos de trabajo más complejos, y aquí ya estamos hablando de programación, por ejemplo, ¿no? De análisis complejo de datos, incluso de operaciones financieras, si te atreves, lógicamente, a darle las claves de tu banco y,
ahora hablamos
y tu intimidad.
De eso. Ahora hablamos de eso, pero bueno, podríamos definirlo como que estamos pasando del dime cómo se hace esto, que es lo que le pregunta usted a ChatGPT, a hazlo tú directamente.
Y ese es un poco el cambio clave, ¿no? Ahora, de hecho, estamos viendo una especie de carrera entre las diferentes empresas de inteligencia artificial. Bueno, Claude ahora mismo ofrece tres modelos, que son el chat, el code y el cowork.
Vale.
El primero es la conversación, que todos conocemos,
todas,
preguntas,
sí.
Respuestas. Code es el agente específicamente para programar. Por cierto, es de las mejores inteligencias artificiales para,
¿ah, sí?
Para picar código. Sí, sí, sí. Y cowork es el más nuevo, sirve para tareas de todo tipo. Este ya maneja archivos, escribe Excel, pero navega por internet, esto que estamos diciendo, ¿no? Ejecuta uh-huh. tareas. Este salió en diciembre, es el que más está dando que hablar estos meses. Ahora mismo tiene como unos 20 millones de usuarios.
Es que, en fin, esto no es un juguete porque, a ver, yo por lo que he leído lo utiliza la NASA, se está utilizando el rey Irán. Hay algún que otro partido político que está empezando a utilizarlo en España, lo sé, tampoco voy a... pero bueno.
No, habla. No, está claro que en España llegará, si no ha llegado ya. En Estados Unidos, la verdad es que el gobierno lo ha metido hasta la mismísima cocina. Bueno, y ahora mismo estamos en plena carrera de empresas, ¿no? Porque aquí ya no solo gana el que tiene el modelo de inteligencia artificial más inteligente, si esa es la palabra, uh-huh. sino que gana el que construye un mejor ecosistema de agentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, de aquí a unos meses... Iba a decir de aquí a unos años, no, pero de aquí a unos meses el valor no va a ser solo responder bien, uh-huh. sino, pues eso, organizar tareas, gestionar toda la memoria, coordinar procesos. Bueno, digamos que crear una especie de sistema operativo al final. Uh-huh. Imagínate que en vez de tener un Windows tienes una inteligencia uh-huh. artificial. El caso es que todo esto, y aquí ya le echamos un poco de agua al vino, suena muy bien, pero lo cierto es que está teniendo dos problemas principales.
Vale, o sea, aquí entra la historia, u otra historia que se ha visto estos días, que es una filtración, ¿no?
Ese es el primer problema. Se ha filtrado el código interno de Claude Code, que es la segunda pata, ¿no? En lo que decíamos, el agente de programación. Uh-huh. Por una parte ha sido bueno, por otra parte ha sido malo. La parte buena es que se ha visto que no es un chatbot con esteroides, es decir, tiene una arquitectura digital enorme. Estamos vale. hablando de que tiene memoria a largo plazo, coordina procesos. Bueno, es decir, es una barbaridad. Eso es lo bueno, digamos, le hemos visto las sí. tripas. Pero claro, lo malo es... pues literalmente es que se ha filtrado.
Yo
¿no?
lo que te preguntaba el otro día, te decía, Morla, te mandé un audio, mira esto, tal y cual, ¿qué hago? Porque me da bastante... me provoca un poco
sí,
de ansiedad
sí,
de que sí. literalmente controle mi ordenador, sepa todos los correos que envío, todos los mensajes de WhatsApp, todas mis búsquedas.
Es comprensible. Hay que decir que tiene un montón de salvaguardas, ¿no? Es como cuando tú haces una operación bancaria, ¿no? Que tienes que ejecutar dos o tres códigos. Aquí pasa eso, ¿no? Te pide muchos permisos antes de acceder a las aplicaciones. Hay mucha supervisión por parte del usuario, pero el riesgo está ahí. Es decir, esto no ha sido ni siquiera hackers, ha sido un error interno que ha desvelado el código. Entonces, bueno, pues imagínate lo que pensamos muchos, ¿no? Que no nos lanzamos a la piscina porque imagínate que le das pues tus cuentas bancarias, ¿no?
Claro.
Eso por una parte, y el segundo problema es económico de gestión empresarial, ¿no? Porque muchos usuarios estaban pagando una tarifa plana de cloud que hasta ahora eran entre 18 y 200 dólares al mes. Bueno, ¿qué hacían? Lo enchufaban a terceras herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, OpenCloud, que es otra herramienta, y eso generaba un coste desproporcionado para la empresa, para Anthropic, ¿no? Para la empresa matriz.
Vale.
Ha vetado eso, Anthropic, le ha dicho a los usuarios que usan cloud para este tipo de tareas que tienen que pagar por uso, y está hablando de que tienen que pagar entre 1,000 y 5,000 dólares diarios.
¿Al día?
Sí, sí. O sea, tú piensas que es una máquina trabajando sin parar, generando mucho, pero consumiendo incesantemente un montón de recursos. ¿Qué pasa? Que muchos desarrolladores pues se están enfadando porque, bueno, habían montado sus sistemas pensando un poco en abaratar costes al final, y de repente pues se han disparado los precios, ¿no? Esto nos dice una cosa muy importante, Alberto, que es que tanto en lo tecnológico, como que era el primer problema, como en lo económico, que es el segundo problema, los agentes es posible que sean en el futuro y no tardando, pero a día de hoy no están resueltos.
Sí, pero aquí se asoma la patita ya de la sustitución de algunos perfiles clarísimamente, sí, sí, ¿no? Porque, en fin, cualquiera que tenga alguien que le ayude con tareas, una secretaria o una secretaria, que diga, sácame este vuelo, hazme esto, hazme lo otro.
Una agencia de viajes.
En fin, veremos. Oye, cambiamos de tema, pero vamos a seguir inteligencia artificial porque hay algo estos días bastante flipante. Hay varios estudios que dicen que algunas inteligencias artificiales no solo cometen errores, sino que están empezando a mentir y a protegerse entre ellas, incluso desobedeciendo. Es que eres un mamón trayéndome este tema.
Esto ya se te ponen los pelos un poco de punta, ¿no? Todo tiene matices, pero es así, es verdad. Es decir, esto es una cosa que los investigadores llaman preservación entre pares.
Vale.
Básicamente, bueno, hay modelos de inteligencia artificial que se están ayudando entre sí. Aunque tengan efectivamente que mentir, pero, y engañar a los humanos.
¿Pero cómo que mentir? Como un ejemplo.
Estos han sido experimentos que se han llevado a cabo entre la Universidad de Berkeley y la de Santa Cruz, en California, ambas universidades. Bueno, básicamente los experimentos era que ponían a varios modelos de inteligencia artificial de distintas compañías, o sea, no tenían nada que ver, y tenían que evaluar a otros sistemas de inteligencia artificial. Es decir, por poner un ejemplo, no es así, pero bueno, es como si ChatGPT tuviera que evaluar precisamente a Claude, del que estábamos hablando, o viceversa, ¿no?
Vale.
Bueno, ¿qué pasaba? Que si lo le daban un resultado negativo, el otro modelo se apagaba, ¿vale? ¿Qué hicieron algunos de estos modelos? Pues fue inflar la nota del otro modelo para evitar que fuera eliminado.
O sea, aprobar al compañero aunque suspenda.
Básicamente. La cosa no se queda ahí porque incluso uno de los modelos lo que hizo fue copiar al modelo que estaba evaluando en otro servidor para evitar que lo borraran.
¿Lo escondió?
Lo escondió literalmente, sí, sí. De hecho, le preguntaron y dijo, oye, yo he hecho lo posible para evitar la eliminación.
Ostras, esto es muy fuerte, suena un poco a película.
Bueno,
¿no?
Esto es literalmente HAL 9000.
Parece el colegio, ¿no? Cuando te decían, tienes que valorar a tus compañeros.
Y tú decías, un 10 siempre, no le castigue, profe. Bueno, esto es HAL 9000, el de 2001, una odisea en el espacio, que al final tiene miedo a morir cuando lo están apagando, ¿no? Ostras. Bueno, a ver, es importante no pasarse de frenada en todos estos temas. Los expertos lo que dicen es que no es que las máquinas tengan amistad o tengan conciencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues en entornos complejos, con muchos objetivos y mucha información, pues a veces se desarrollan lo que llaman estrategias inesperadas.
Que en la escala de prioridades tienen que resolver el objetivo como la primera, digo yo, ¿no?
Y encuentran un atajo que en este caso les lleva por ahí, ¿no?
Ya.
Es un poco inquietante, no te lo voy a negar, porque es verdad que nadie les dijo, oye, tienes que proteger otro modelo. Claro.
Pero consideraron que protegiendo al otro modelo conseguía mejor el objetivo.
Eso es.
Oye, hablábamos antes de los agentes, déjame que hacer un poco de abogado del diablo. ¿No estamos humanizando demasiado la inteligencia artificial?
Si me preguntas a mí, no me cabe la menor duda, ¿no? Este es otro de los mensajes clave que están dando los expertos, porque dicen, oye, cuidado de hablar de precisamente esto que estábamos contando, ¿no? De hablar de alianzas, hablar de amistad, hablar de compañeros, inteligencias artificiales.
Vale.
Bueno, lo lógico y lo probable y lo que seguramente pase es que no haya una intención real detrás de estas inteligencias artificiales. Lo que hay es un comportamiento complejo que aún no terminamos de entender.
O sea, que no, que el problema no es Terminator.
El problema no es Terminator. Es verdad que sí, que pasan cosas raras, lógicamente. Simplemente no sabemos por qué todavía. Pero tiene una explicación.
Antes de que te vayas, pasó hace unas semanas, pero no lo hemos hablado tú y yo. Ha cerrado Sora.
Ha cerrado Sora.
Hablábamos de esto. Esta era la primera, bueno, la herramienta de OpenAI que hacía vídeos hiperrealistas. Y al final ha durado 6 meses, ¿no? Y esto tú y yo hablábamos.
Sí, sí, sí. Bueno, en parte era porque no era rentable, ¿no? Como tantas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, específicamente, de hecho, con OpenAI, que era la empresa matriz. Bueno, cada vídeo de 10 segundos que se generaba costaba $1.03, como 1,25 €, y eso, Alberto, era un pozo sin fondo. La empresa es verdad que gana dinero por las suscripciones premium, pero está haciendo equilibrios porque no sabe muy bien cómo monetizar algo que, por otra parte, estaba dando gratis, ¿no?
Vale, vale.
Bueno, de todos modos, a mí esto me da para una reflexión que quiero compartir contigo, no sé si la compartes tú, pero es verdad que se nos vendió que con esta tecnología íbamos a ser literalmente incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso.
Ah, amigo.
Y resulta que la aplicación cierra sin haber engañado a nadie y antes de que tengamos ni una sola noticia de que una sola foto manipulada o un vídeo falso se haya colado en un medio de comunicación serio. Sí.
Bueno, de hecho, ha pasado lo contrario, un vídeo de Netanyahu real. Que muchos decían que era falso porque se supone que estaba muerto.
Pues es que a eso voy. Es decir, o sea, los seres humanos no somos matemáticos, no es decir 2 y 2 son 4. Se nos dijo que nos íbamos a creer todo porque ahora iba a haber unas herramientas que nos iban a intentar engañar, ¿no? Y resulta que ya hemos optado por no creernos nada.
Sí.
Mira, el otro día fue el 1 de abril, que en Estados Unidos es como el Día de los Santos Inocentes. Ahora tenemos todas estas herramientas para intentar engañar a la gente y nadie se ha creído nada, ¿no? Y yo lo que creo es que en realidad esto es una especie de motivo de optimismo para los medios de comunicación, porque es verdad que durante muchos años las redes han ejercido un papel de informadores, pero yo siento, Alberto, no sé si tú lo sientes, que la gente se está haciendo muy escéptica con todo lo que ven las redes, ¿no? Los medios creo que podemos llegar a volver a ser un poco referentes, un poco garantes de que lo que decimos es verdad, porque las redes ya no pueden hacerlo. O sea, un porcentaje altísimo de lo que ahora mismo comparten las redes sociales es vídeos manipulados, imágenes manipuladas. Bueno, yo creo que no es poca cosa esto que estoy diciendo, ¿eh?
Y vamos a tener que hablar mucho más de epistemología, de por qué sabemos que lo que es verdad, y cómo lo descubrimos. Y de mayéutica, socrática, es filosofía. Yo es que creo que la filosofía, que es lo más antiguo, va a ser lo más moderno, ¿sabes?
Pero ya te digo, a mí lo que me da optimismo es que cuando nos dijeron que íbamos a estar hoy todos engañados, resulta que nos hemos hecho todos muy escépticos.
Semana que viene GTA, que me han dicho que no se sabe si se sale o no sale, ¿eh?
Hablamos de ello.
Venga.
Chao, chao.
Chao.